Bienvenidos a Bien Dicho, el podcast en que yo, tu gringo favorito, hablo con todo el mundo hispano para investigar el vínculo entre lengua e identidad. En este episodio hablo con Marlene y Hugo, una pareja que hace contenido en YouTube. El canal de Marlene es de cultura y cómo hablar español y se llama Español con Marlene y Failmouse. Y el canal de Hugo se llama La Octava Letra y habla de negocios y marketing. Hablamos del acento que tienen en Puebla, la Ciudad de México, de dónde son los dos, por qué una fresa puede ser una fruta o una persona y la razón por la que casi nadie celebra el 5 de mayo en México. Será bien padre, güey. ¡Vamos! ¿De dónde son? ¿De dónde son ustedes? ¿Cuál ciudad de México?
De Puebla. Puebla está en el centro de México. Realmente está a 2 horas de Ciudad de México. Entonces es muy fácil, si alguien va a Ciudad de México, que visite Puebla, y realmente es una ciudad muy antigua.
Puebla es interesante porque, por ejemplo, este dato es muy interesante. Las personas en Estados Unidos creen normalmente, yo creo que el 95% de las personas, a menos de que sean latinos, incluso latinos pero que no sean mexicanos, no saben, incluso tal vez algunos mexicanos no saben exactamente el origen del 5 de mayo, que muchas personas creen que el 5 de mayo es el día de la independencia de México. Incluso algunos presidentes de Estados Unidos lo han dicho así, pero no.
Sí, claro, es que es lo que todos creemos en Estados Unidos, literalmente cada persona.
Entonces, el 5 de mayo se celebra, bueno, hay hasta memes al respecto de que el 5 de mayo se celebra en Estados Unidos, creo que tradicionalmente en California y en Puebla. Son los únicos dos lugares en todo el mundo en el que se celebra. Y de hecho aquí es como un holiday, es un día festivo, pero solamente aquí, en la Ciudad de México no lo celebran. Hay un desfile aquí y realmente es algo muy, pues muy básico. Es un desfile militar y probablemente sea como un día en el que aquí en Puebla no se trabaja o algo así, pero realmente no hay mucho más al respecto. Y podría decir incluso que es como un tema un poco aburrido. O sea, realmente mucha gente cree como que hay mucha fiesta, pero no. O sea, realmente eso es el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia. Pero okay. Eso pasa aquí en Puebla. Y yo sé que en California creo que lo mencionan como el... Creo que es el día... No estoy seguro, pero el tema es algo así como el día de... multiculturalidad mexicana en Estados Unidos o algo así como un día de orgullo mexicano en Estados Unidos, sobre todo creo que en California. Entonces, por eso es que se celebra como tal el 5 de mayo y hay como tanta festividad y efusividad y todo eso, pero aquí en Puebla solamente, aquí está donde fue la batalla. O sea, si alguien viene a Puebla, alguien que no es de México viene a Puebla, es muy interesante. Tenemos aquí los fuertes de Loreto y Guadalupe, que es donde como el Álamo en San Antonio.
Ah, sí, por supuesto, sí. Obviamente, esta batalla era muy importante de los tejanos, especialmente los ciudadanos de San Antonio, por ejemplo. Pues. Entonces, pero sí, es realmente el 5 de mayo, pues obviamente es un día muy popular en el calendario estadounidense porque tenemos una comunidad mexicana muy grande, pero es una, como dices, es una celebración de la cultura mexicana, pero solamente se celebra en una ciudad. Se llama Puebla, en todo el país de México y el resto del país no se celebra el 5 de mayo.
No. Y a mí me sorprende porque luego he escuchado algunos gringos, así como decimos nosotros en México, los gringos siempre, que no sé, que festejan tomando, que hay mucho alcohol, pero realmente aquí en Puebla no hay nada de eso, absolutamente nada de festejos. Es solo un desfile que pasan por la televisión y si tú quieres visitarlo ya en vivo, pues puedes ir, pero es algo militar y ya, eso es todo realmente lo que hay.
Ok, pues, entonces la historia de Puebla y, no sé, el nacimiento de pues al menos este día tan importante en Estados Unidos, pues la historia de Puebla es muy interesante, pues, y muy importante. Y, pero, no sé, además, hay un nombre para los ciudadanos de Puebla o el acento, el dialecto de Puebla. ¿Tiene un nombre distinto de los acentos, de los dialectos del resto de México?
A ver, Marlene.
Ok, nosotros somos los poblanos, es el nombre que recibimos. Okay. Y es chistoso porque también nos dicen los pipopes. En México, realmente la gente que vive dentro de Puebla, en la ciudad de Puebla, se llama pipope y quiere decir pinche poblano pendejo, son groserías realmente. Y bueno, esto se debe, de hecho, yo creo que mucha gente no lo sabe, pero hay muchos políticos, muchos presidentes que son poblanos, que fueron poblanos y
fueron
que
poblanos.
Salieron precisamente de la ciudad de Puebla y bueno, se fueron para otros lugares de México, pero precisamente la gente los veía como una clase alta, gente con poder. Entonces empezaron a llamar realmente a los políticos como pinches poblanos pendejos. Y de ahí viene eso, pero se quedó y hasta la fecha, pues si eres poblano te dicen pinche poblano pendejo. Y nosotros lo hemos modificado, los poblanos, como pieza poblana perfecta, para que no se escuche mal. Pero realmente es como, no sé, si te ven que eres de Puebla, es un poblano. Porque también tenemos como la mala, no sé, nos caracterizamos porque en Puebla la gente suele ser muy cerrada, realmente los pipopes.
Muy sangronas.
Muy sangrona, muy por ejemplo, si, no sé, hay gente o varios grupos de personas y tú ya tienes tu propio grupo, es difícil que se una la gente de fuera. Porque es muy cerrada realmente.
Como que los círculos sociales en la sociedad poblana en particular, misteriosamente son como muy cerrados. No es algo de lo que me enorgullezca, pero creo que es así. Muchas veces incluso Marlene y a mí nos han dicho que nosotros no parecemos gente de Puebla, o sea, porque somos como bastante más abiertos y somos como muy buenos.
Sí, me ha tocado.
Sí, 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 los dos son muy extrovertidos, como obviamente, como es un, y pues tienes canales de YouTube y estás conectando con la gente y pues es algo diferente, pero no es lo normal, parece.
No, algunas
sí,
veces.
Porque...
Perdón. Habla, Hugo.
Sí, porque... Por ejemplo, algo que pasa es que, bueno, tradicionalmente, ¿no? Ahorita Marlene podrá complementar esto que vamos a decir. Por ejemplo, la sociedad poblana es muy interesante porque, bueno, este es un término que usamos mucho en México. Decimos que, por ejemplo, es muy sangrón o muy mamón. Es una persona como muy especial, podría decir como muy picky, como muy... bueno, sangrón, lo dicen... Viene de sangre y significa como de sangre pesada.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, significa que cuando hablas con esa persona es como un poco pesado hablar con esas personas. Y eso pasa porque, por ejemplo, Marlene y yo fuimos aquí, por ejemplo, hay varias escuelas donde tú puedes estudiar tradicionalmente cuando eres niño, ¿no? Y yo estudié en una escuela. Voy a decir los nombres de las escuelas. yo estudié en el Oriente y Marlene estudió en una escuela que se llama América. Y que, o sea, para...
Okay. Y para, se conoce estas escuelas Puebla y fuera.
Sí.
Ok, entonces pues son un poco conocidas estas escuelas.
Para propósitos del podcast, yo podría decir que son de donde sale la gente más mamona y más sangrona de Puebla. Entonces, por ejemplo... donde estudió Marlene es una escuela, imagina esto, Jonathan, es donde van, es una escuela de monjas, que tradicionalmente es de monjas, porque Puebla eso también tiene, es una sociedad como, no, bueno, sí es cerrada, pero es una sociedad también, yo diría que en la actualidad es más hipócrita, porque se dice mucho como que son muy persignados,
mochos.
Como muy mochos, muy... una sociedad como muy religiosa, muy de golpes de pecho, de yo hice esto mal, y que van a la iglesia y piden perdón. O sea, como que esa es una creencia porque aquí, no sé por qué los españoles cuando colonizaron Puebla, aquí cerca hay un lugar de donde se hizo la salsa Cholula, así se llama el lugar, se llama Cholula. Y en ese lugar hay una pirámide también muy bonita que, bueno, los españoles la cubrieron de tierra y pusieron una iglesia porque así los españoles todo lo que hacían tenía que ver con imponer sus ideas y esto, entonces ponían una iglesia siempre y tapaban las pirámides, ¿no? Como para, aquí no van a creer ya en el Dios del Sol, van a creer en Jesús, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, la sociedad es un poco hipócrita porque ahora... por ejemplo, en Cholula hay muchos bares, hay muchos antros, discotecas, muchos bares, porque...
Sí, como en todos lados, obviamente, sí.
Sí, sí, pero es que en Cholula más, porque en particular hay una universidad muy grande ahí. Yo estudié en esa universidad, de hecho, y ahí, todo alrededor, los exalumnos y algunas veces hasta algunos alumnos, gente que todavía está estudiando ahí, tiene una herencia muy gringa porque se llama Universidad de las Américas. Y esa universidad vinieron un grupo de gringos y de hecho estudiaban en un inicio puros gringos y pusieron alrededor muchos bares. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si tú estás en esa universidad por dentro, el campus es muy gringo. O sea, todo lo que se vive dentro de ese campus, o sea, las materias, la ideología. A mí me encantó estar ahí. O sea, es como realmente algo muy californiano, podría yo decir algo así. Okay. Las ideas, lo que escuchas de la gente. Hay de todo. Hay gente muy fresa, hay gente hippie. Y es muy interesante porque si sales de la universidad, o sea, sales de la escuela tal cual, estás adentro de un pueblo que es Cholula. Y ahí empiezas, por ejemplo, tiene una... Todo alrededor tiene como el contexto gringo, un poco hasta yo podría decir como tipo Spring Breaker, así como de que hay un antro y otro antro y otro antro. Entonces es una combinación súper extraña, pero es muy divertido. A mí me encanta
Cholula.
Y muy
mexicano también, porque obviamente...
Y muy mexicano.
Decimos que es bueno, bonito y barato. Las tres veces.
Sí.
Ah, ok. Este choque entre, no sé, las fresas y, no sé, la gente normal, digamos, como no, la gente corriente, no sé si puede decir en español. No quiero ser ofensivo, pero este choque entre culturas, realmente.
Pues es la gente del pueblo de Cholula. Igual dicho con mucho respeto porque no estamos tratando como ni de... Es que en México también existe como ese tema, es todo un tema para todo un podcast, así el clasismo y todo eso, pero lo que me refiero es que es muy interesante porque imagínate que es un pueblo muy tradicional mexicano en el que no había nada, nada, nada. O sea, literalmente solo era un lugar donde había gente que incluso puedo decir que el pueblo podría ser, hace muchos años, puede ser un pueblo muy pobre, donde solo había parcelas, solo había tierra. Y había vacas. De hecho, si tú llegas a Cholula, el olor tradicional de Cholula es como a caca de vaca. Hoy en día...
Mi familia es de un estado de Estados Unidos donde no sé, se huele así.
¿Igual?
Sí. Entiendo completamente.
Entonces, cuando tú estás en Cholula, es muy interesante porque hay mucha esencia hipster hoy en día. Así, en la actualidad hay una esencia hipster, hippie, muy interesante, muy bonita. Hay Starbucks, hay McDonald's, hay como empresas grandes así, que y de todo, no solamente eso, hay como de todo tipo de cosas. Y puedes vivir ahí, se vive muy bien en Cholula. De hecho, hoy en día, hablando en términos como de tener una casa o algo así, Cholula es la zona como con más plusvalía en este momento en Puebla, porque está creciendo todo como la ciudad hacia el sur, entonces está hacia allá. Y es muy interesante, o sea, como que todo esto es muy interesante. Muchas veces las personas que estudiamos en esas escuelas, como las que estaba mencionando antes, donde estaba Marlene, estábamos yo, como que hay como un caminito, pues no tradicional, pero pues como lo que normalmente se acostumbra, que es que estudias en esas escuelas y después vas a una uni como esta. Y ese es, bueno, repito, nosotros no somos así, lo recalco, pero es como muy, muy común que la gente es como cerrada, como que tienen un grupo de amigos de 2, 3 amigos y que simplemente solamente se llevan con esas personas, son muy cerrados.
Y hablando, perdón, Jonathan.
No, sigue.
Iba a decir que hablando de Cholula, más sobre lo que es el pueblo, está la pirámide, que es, de hecho esta pirámide tiene la base más grande del mundo, pero obviamente en altura no es tan alta esta pirámide. Y también otro dato es que hace algunos años decían que era el lugar en el mundo donde más perros callejeros había. Es chistoso, porque por ejemplo en México pues es muy común ver animales en la calle, perros y gatos, pero en Cholula de verdad a mí me encantan los animales realmente. Y cada vez que veo un perro en Cholula, no están flacos, porque precisamente el ambiente de estudiantes y, no sé, se preocupan por darles de comer. Entonces, en cada taquería que ves en Cholula o cada restaurancito ves un perro y el perro está gordito, está llenito. Entonces, no te preocupas y dices, bueno, está bien, está seguro aquí.
Yo recuerdo...
adaptado todos los perros, básicamente. Sí. Como
yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad ahí en Cholula, había un perro, es una historia interesantísima, también digna como para todo un video de YouTube o algo así. Había un perro que tenía un paliacate en el cuello, un paliacate rojo, era un perro negro, muy feo el perro, pero estaba bien gordo, como dice Marlene. Y era bien interesante porque ese perro era muy listo y las personas sabían, y tenía un nombre el perro, no recuerdo el nombre, pero el perro iba a una carnicería y se dormía en la carnicería y comía el lunes. El martes se iba al negocio de al lado y comía en ese negocio. Y tenía una casa diferente para cada día de la semana. Era muy interesante y la gente lo amaba. O sea, lo encontraban en la calle. Y así es Cholula. Es un lugar como muy, no sé, es como muy buena onda. Puedes estar escuchando y puedes caminar por las calles de Cholula. Y bueno, por ejemplo, cosas interesantísimas que pasan ahí. No sé, es un lugar súper, súper... yo creo que es como Tijuana, es algo parecido como al ambiente que hay como en Tijuana, también una mezcla como de lo que hay en Coyoacán. Y por ejemplo, okay, hay una banda que se llama, ¿cuál banda fue? Cut Copy, creo que fue Cut Copy, sí, una banda australiana, muy famosa, una banda indie. Tal vez, pues no sé, tal vez no suena en este momento así como la wow, la superbanda, pues sí, es una banda que incluso yo lo escuché y a mí me gustaba esa banda. Okay, vinieron okay a tocar a Cholula porque a veces invitaron. O sea, Cholula es un lugar que sí es como bastante interesante. Hay mucha música y mucho arte. En las pirámides, por ejemplo, vinieron varios artistas. Vino Skrillex, vino Avicii. Avicii, que está muerto, tocó antes, sí, de morir, tocó en Cholula. Tiesto, Armin Van Buuren. O sea, ha habido muchas bandas grandes, muchas bandas muy interesantes que estuvieron ahí. Por ejemplo, esta gente de Skrillex o esta gente de Cut Copy estaban en los puestos de Cholula, caminaban entre las personas y de pronto es como algo muy interesante porque de pronto la gente se quedaba así como de, oye, ahí van los de Cut Copy, así como algo interesante. Skrillex creo que comiendo unas memelas ahí abajo de la pirámide o algo así. Muy okay interesante.
Ok, pues fenomenal. Y pues entonces, no sé, dijiste algo un poco antes, utilizaste la palabra fresa para hacer una comparación entre la gente de Cholula y los estudiantes de la universidad. Y pues, no sé, creo que al menos en Estados Unidos, en las comunidades más cerca de comunidades mexicanas, conocemos esta palabra un poco, pero creo que no es bastante común. Pues entonces, la gente que puede entender español un poquito entiende que es una fruta, sí, pero creo que no estás describiendo una fruta, ¿no?
Sí, no, para nada. No, una persona fresa es una persona sangrona, una persona mamona, como decía Hugo hace un rato. Una persona algo picky en inglés, probablemente. Es la, sí, yo creo que sí es la mejor traducción. No, no sé qué otra palabra usan ustedes en inglés como para describir este tipo de personas.
En Estados Unidos creo que está como, bueno, como para poner un poco de contexto, cuál es como el acento que tienen y todo esto, es como habla una Valley Girl, o sea, gente que por ejemplo habla así como, ajá, hola, okay, ¿cómo estás? Ya y sabes. En Puebla dicen que nuestro acento es, bueno, el de los pipopes, el de la gente que es así como muy especial, dicen okay que es así, que No toda la gente, obviamente no toda la gente habla así. Pero sí hay una...
Pero
una...
es muy marcado este acento de, no sé, de fresa.
Sí, sí, sí. Y no solamente es el acento, es también como lo que hacen, es los lugares a los que van, cómo se comportan, cómo se visten. Es un poco poser también, creo, un poco... pues sí, como que tratan de... Hay veces que es como aspiracional, como que tratan de mostrar algo que no son o como alguna cosa así. Y... Okay. Pues es bastante común en la ciudad de Puebla.
Y también, bueno, también Ciudad de México. Yo creo que en la parte, pues, en todos los lugares, ¿no? Hay este tipo de acento, sobre todo fresa. Y algo que sí a veces digo, no es casualidad ni nada, pero pues también en Estados Unidos tienen este alargamiento de la última sílaba en las palabras. Como, sí, pero es en todos los países, escuchaba el acento, no sé, de una chica peruana, no recuerdo, hace mucho, y es lo mismo, obviamente, con acento peruano, pero siempre alargan la última sílaba, y no entiendo, no sé de dónde vendrá esto, pero probablemente sea una copia de los Estados Unidos, porque pues sí, Latinoamérica, y todo el mundo siempre tiene puesto los ojos en Estados Unidos, pero por ejemplo, hablando de México, Sí, siempre queremos realmente, Estados Unidos ya hizo esto, vamos a copiarlo. Y es algo que, pues así es la cultura. Vemos a los gringos realmente como, lo mejor a veces, o compramos cierta marca precisamente porque, es de Estados Unidos. Entonces, muchas cosas, muchos comportamientos, muchas formas de hablar, pienso que vienen de ahí. Y pues sí, así es, mucha gente tiene este acento.
Sí, es tan interesante. Pues es como, me acuerdo de una historia que creo que me has dicho, Hugo, de uh-huh. la expresión que es muy fresa. Pues supongo que sí, realmente no sé cuál es fresa y cuál no es. Uh-huh. Pero la expresión qué oso para significar qué vergonzoso, ¿verdad?
Sí.
Sí, Marlene tiene la historia. Ahorita si quieres que te la explique porque ella hasta lo investigó. constantemente estamos tratando de hacer, bueno, es que nosotros hacemos contenido para diferentes cosas, tenemos ahí diferentes proyectos en internet, nosotros sí, somos sí. como, o sea, nos dedicamos como a eso, entonces Marlene tiene la explicación, ahorita si quieres te la dice, ¿cuándo lo utilizan las personas en México? Bueno, es algo muy fresa, es algo como, pues es totalmente un idioma, una expresión, un slang, que se utiliza sí. como para decir como cringe, como algo que genera vergüenza okay. ajena. O más o menos, algo así como, por ejemplo, una persona adulta o una persona que tiene 40 años y llega con los hijos adolescentes y el papá está tratando de parecer que tiene la misma edad que ellos o ser cool o algo así. Entonces, dice algo...
Hello, fellow youth es una expresión que utilizamos en inglés para describir este momento tan, qué oso.
Sí, sí, entonces... y sobre todo lo dicen con ese acento como fresa, así como, qué oso, güey. Pero a ver, Marlene, tú tienes la explicación.
Bueno, había leído que esto surgió en Europa. Realmente es una expresión que surgió ahí, no es mexicana realmente, y que era porque en la Edad Media realmente había muchos osos en las calles, muchos osos, y la gente empezó a utilizarlos para circos y entrenarlos. Entonces, había personas que llegaron a hacer ciertos comportamientos como ridículos y las comparaban con los osos. Entonces, de ahí surge esta expresión, y bueno, ya viene a México, América Latina, no sé realmente en qué otros países lo usan, porque leí que ya había desaparecido en Europa, ya es una expresión muy, muy vieja, pero aquí la seguimos usando y bastante. Entonces sí, expresa que algo es ridículo o que algo te provoca vergüenza. Si tú te caes, no sé, o si yo voy en la calle, me caigo y digo, qué oso, que nadie me vea, porque sí es algo vergonzoso. Y de ahí viene esa expresión. Entonces, sí, es como la raíz de la palabra.
Creo que ustedes han imitado un poquito el acento, no sé, de las fresas. Y puedes, no sé, puedes hacer un poquito más para que los oyentes puedan realmente entender cómo hablan este tipo de persona.
Por ejemplo, en esta expresión que tú dijiste, qué oso, no es lo mismo decir qué oso, qué oso, güey. O algo así todavía mucho más cantado, ¿no? Entonces, a ver, Hugo, ¿tú cómo imitarías a...?
Bueno, cuando están hablando, es que puede hablar, a ver, hombres y mujeres fresa. Yo tengo un amigo muy cercano que es bastante fresa y cuando habla todo el tiempo, dicen, así se dice, también es algo como muy común que se platica en México, que es como si te metieras dos pedazos de papa en cada cachete, porque es así como que estás hablando así todo el tiempo, así como que no puedes hablar. Ajá. Es que oso, güey. Y la última sílaba se tiene que alargar así como... Qué pena ajena con ese güey. ¡Qué oso!
Sí, y otra palabra que también repetimos mucho es o sea, porque realmente es una muletilla. Y el o sea realmente es una palabra que usamos para, pues sí, para conectar una frase con otra, ¿no? Como es decir o lo que quiere decir. Pero los fresas lo utilizan al final de cada frase y no tiene realmente ningún sentido. Pero es como, ya sabes, fui el fin de semana a esta fiesta, o sea, y entonces llegó Juanito, o sea, y es que no lo quería ver. Y cada que finalizan la frase repiten y repiten esta palabra y es muy característico de los fresas.
Sí, me parece que sí, pues, porque es algo que he oído, o sea, creo que se usa, no sé, en casi todos los lados, en todo el mundo hispano, para hacer esta transición que dijiste, como, no sé, entre, pues, o sea, para, sí. para no sé, para transicionar o algo así, y, pero, no sé, nunca he oído una persona dice, o sea, al fin de una frase que en una manera que realmente no tiene sentido, como dijiste, como, no sé, al fin de una frase, o sea,
ajá,
no sé, exacto, me parece un poco, así. Sí, tan confundido, tan confuso, digo.
Y también, por ejemplo, bueno, la expresión güey es muy repetida, muy usada, es como lo de dude en inglés, pero por ejemplo, en este caso, los fresas más que... es aspiracional también el güey, porque, por ejemplo, yo cuando estoy hablando con algún alumno, yo cuando estoy hablando con algún cliente o algo así, como que me cuesta trabajo, o cuando estoy con algún amigo, o sea, realmente, sí puedo llegar a decir güey, pero no sé, siento que tiene que ser natural que te salga, es como decirle a alguien, hey man, hey dude, o sea, como algo así, y realmente, por ejemplo, si los fresas, Hay anuncios, hay una librería muy popular aquí en México que su publicidad siempre le enfoca como a que la gente tenga que leer. Entonces pone muchos espectaculares, vallas, pósters y pone cosas como frases que se tienen que leer. O sea, no apuesta por los anuncios en video, sino más bien como imágenes que están en la calle. Y por ejemplo, una de sus publicidades decía, leer, güey, coma, alimenta, güey, coma, tu vocabulario, güey. Leer, güey, alimenta, güey, tu vocabulario, güey. Porque hay gente que así habla. Cuando están hablando hay personas que dicen así, ¿qué onda, güey? Pues estaba con este güey, güey. No sabes, güey. Fui, güey, al otro día a la tienda, güey. Estaba este güey también comprando, güey. Y pasó esto, güey. Y todo es güey. Y es algo aspiracional también al final de cuentos.
¿Y sabes el origen, Jonathan, de la palabra güey?
No, ni idea.
Ah, muy bien. Ni idea. Pues realmente antes la palabra era buey y buey es toro. Entonces,
okay.
Era muy grosero y muy ofensivo cuando te referías a una persona como buey. Alguien podía, no sé, tú estás manejando y alguien te rebasa. Y le decías, ¿qué te pasa, güey? Y era una ofensa total, la otra persona se enojaba y así. Pero en los 90s, finales de los 90s, 2000, empezó a cambiar totalmente esto. Y Hugo, cuéntanos sobre el programa de Adal Ramones.
Es que había un programa de televisión en los 90s, probablemente como sí todos los 90s, que se llamaba Otro Rollo, que fue realmente en la cultura pop mexicana, fue un programa muy, muy importante para la cultura de México. Entonces, ese programa tenía como, jugaba con la línea de lo que era permitido y lo que no. Algo más o menos, por ejemplo, no hay comparación, pero como por poner un parámetro, como los Simpson, que eran políticamente incorrectos, como que había algo ahí que era divertido, pero que incluso, por ejemplo, los Simpson a mí me decían cuando yo era niño, ¿no? Me decían, no veas los Simpson, son diabólicos, o enseñan groserías.
Sí, lo mismo, me acuerdo, en mi casa también.
Lo mismo pasaba con Otro Rollo, pero era la versión mexicana y era un programa de entrevistas, no existían las redes sociales, entonces los artistas necesitaban... ¿cómo le dicen? Bueno, hacerse publicidad, hacerse promoción para... Sí, sí. Por ejemplo, Will Smith necesitaba promocionar una película en México, entonces fue al programa, Christina Aguilera, Britney Spears, artistas muy importantes. Artistas muy importantes de esa época fueron y por ejemplo, le enseñaron a Will Smith palabras. Él sabe hablar español, es una cosa muy admirable de Will Smith. Y mientras hablaba en español, él, por ejemplo, por ahí está el video en YouTube donde trata de hablar con Adal y Adal le enseña, bueno, el conductor, y le empieza a enseñar palabras así como de tienes que decir, cuando ves a una mujer atractiva tienes que decirle mamacita, y Will Smith dice mamacita, y así, cosas de ese estilo. Entonces, un poco también como lo que pasa, era una copia de, porque era un talk show, y era un poco una mezcla de lo que pasa con David Letterman, lo que pasaba con Jay Leno, con tal vez Saturday Night Live, alguna cosa así. Sí.
Este estilo de late night show, este tipo de...
Exacto.
No sé, es un formato muy conocido. Sí,
sí,
okay,
sí,
okay.
Sí. En Estados Unidos, totalmente copiado como de Estados Unidos. El programa era el número uno... Bueno, yo creo que lo vieron personas en toda Latinoamérica. Es muy, muy popular. Adal Ramón se volvió muy popular por eso. Y él... No decía groserías porque ahora tú puedes decir en un video en internet o esto, una grosería y no pasa nada. O incluso sí. Había programas de televisión después, por ejemplo, South Park o cosas así, que tocaban temas muy, muy, pues muy sí, de humor sí, sí. negro.
La línea ha mudado un poco, digamos.
Sí, 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 muchísimo. Entonces Adal fue el primero en decir en sus monólogos, porque había un monólogo, y él decía, güey. Entonces, bueno, el origen es algo como lo que decía Marlene, viene como de decir buey, porque antes era como una ofensa en la calle y tú le decías a alguien, eres muy buey, era como decir, eres muy tonto, pero se volvió muy coloquial y eso junto que hubo otros programas, reality shows en México y demás, donde aparecían personas y todo el mundo, porque no existía otra cosa, todas las personas veían lo que pasaba en internet, lo que pasaba en la televisión. La televisión en México tenía mucha importancia y como que lo rebelde o lo diferente era decir güey. Entonces ahora ya es algo muy común. De hecho, antes se censuraba la palabra. Ahora, pues, si tú te encuentras a alguien en la calle o me encuentro un chileno, un argentino, van a decir, ah, eres güey, porque eres mexicano, ¿no? Ah,
claro. Y sí, la forma...
Sí, sí, es la palabra, creo que es muy, no sé, es algo, es una representación del español de México. Es muy, no sé, muy, muy, muy conocida en este momento la palabra
sí,
güey.
Sí, sí.
Es muy famosa, digo.
Y fue cambiando sí. tanto en la forma de escribir, porque era de güey pasó a güey con G, U, con los puntitos, diéresis.
Diéresis.
Y, ah, sí, sí. Y ahora ya para hacerlo más chico es güey con W, E, Y. Y así lo ves en las redes sociales. Entonces sí ha sufrido bastante esta palabra y así es el idioma.
Sí, sí, sí. Pues y siempre es tan interesante. Pues como la manera en que, no sé, adaptamos o utilizamos y cambiamos el idioma para, no sé, para comunicar en un estilo nuevo, en cada generación y algo así. Pues... Creo que porque, no sé, finalmente hemos alcanzado la palabra güey.
Sí.
Entonces, creo que es el punto de terminar. Pero sí, ha sido un placer. Realmente creo que probablemente podemos hacer, no sé, 2, 3, 4 episodios sobre el idioma español de México y la cultura mexicana. Muchas gracias para participar, para estar conmigo en el podcast, para... No sé, explicar y profundizar un poco la cultura mexicana en el idioma. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jonathan. Un placer. Y espero que todos hayan aprendido un poquito más de México, de Puebla, del idioma español.
Vale, pues un abrazo. Muchas gracias por invitarnos. Y pues claro, cuando quieras podemos platicar de México, de la cultura y del español. O de lo que quieran.
Muchas gracias a Marlene y Hugo por acompañarme en este episodio. Ustedes pueden encontrar los links de los canales de YouTube de Hugo y Marlene en nuestro sitio web biendicho.fm. Si has gustado este episodio, la mejor cosa que puedes hacer para apoyar el podcast es compartirlo con tus amigos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.